Son las 9 de la mañana y 38 minutos. El gobierno debe analizar y decidir si finalmente aprueba este convenio 158 de la OIT que propone la terminación de contratos laborales sin causa justificada. El convenio concretamente dice: no se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio. El ministro Murro habló del tema, le dijo a El Observador que el Ejecutivo se comprometió a estudiarlo y adelantó cualquier decisión que se tome será en diálogo con empresarios y trabajadores. También habló el subsecretario de Trabajo, Nelson Lozano. Comentó que el gobierno está obligado por otro convenio de la OIT a establecer un mecanismo de consulta. Según fuentes del PITCHNT, el Ministerio de Trabajo tiene una opinión favorable al convenio, aunque ni Murro ni Lozano han opinado nada aún. Bueno, y hay otras consideraciones que iremos comentando seguramente a lo largo de este tramo de la tertulia. Viva Valle, ponía ayer de usted en un Twitter, a propósito de esto.
Don José.
Don José. Hay
otro por ahí. El Pepe. Don José. Sí, porque es una legislación que ampara a los más vulnerables. Y particularmente en los tiempos que se avecinan. Y esto es una cosa progresiva que siempre hay más para hacer. Y ese es el sentido final de la política. En la política, para defender a los más pobres y los más ricos se defienden solos. Para defender a los débiles y los fuertes se defienden solos, no precisan de la política, se valen de ella en todo caso a veces. Pero creo que en eso coincidimos todos los que estamos alrededor de esta mesa, que el sentido del servicio público y político, después está la vanidad, está la parte divertida, digamos, pero el sentido profundo de esto es tratar de encontrar una sociedad más justa, más igualitaria, más equitativa, donde cada cual pueda lucir por sus talentos y virtudes en las mejores condiciones desde el punto de partida. Y este tipo de legislación, se orienta precisamente en ese sentido. Que lo inauguró en este país la corriente que encabezó José Valle Ordóñez, pues algunos lo discutan, pero que en general es consenso recibido. Yo me siento parte de esa tradición, por eso con alegría tuiteaba Viva Valle a propósito del convenio 158. Que valdría la pena, la gente no tiene tiempo. Por eso algunos nos dispensan el beneficio de escucharnos a nosotros para hablar de estas cosas, pero en la producción, y hay que agradecerle a Ivana, nos pasó muy buenos links de la página de la OIT. Hay una nota del comité, un comité de estudio de la OIT, muy extensa y muy muy densa, explicando los alcances del convenio 158. Si a alguien le interesa, valía la pena leerla, está en la página de la OIT. Dice al final del día, como todos los productos de consultoría internacional de la que viví durante muchos años, ni, al final está ambiguo, no sabemos si se defiende, si no, si sale bien, si pegan en el mercado de trabajo, si es más salario, si va, pero vamos para adelante, va en el sentido que todos entendemos debe andar. Entonces yo digo, como herramienta, como instrumento, está bueno. Después, diría el distinguido diputado Rubio con el socialismo real, hay que ver cómo se aplica, ¿no? Se puede aplicar para bien, se puede aplicar para mal. Yo en otro adelante que hacía tuitando, yo digo eso, en manos de un socialdemócrata, esto es una herramienta para la construcción de colaboración entre las dos partes de la ecuación productiva, capital y trabajo. En manos de un comunista marxista-leninista puede ser una herramienta para incentivar, profundizar la lucha de clases, el conflicto que nos conduzca finalmente a la realización de la predicción de Carlitos, de la dictadura del proletariado, de la sociedad sin clases, los medios de producción en manos del colectivo para...
No salió bien, ¿eh?
La monarquía, de nuevo, claro, cambiando de reyes y de familias reales. Pero entonces, confiemos en que el instrumento, que es bueno, sea usado para el bien. En ese sentido, yo no voto nada porque no soy nada, pero apoyamos naturalmente la aprobación del convenio 158. Qué última nota por esta vuelta. Sí. No agrega demasiado legislación vigente en el país, que se viene construyendo largamente desde 1906, por lo menos con los primeros proyectos de ley enviados por el Valle al Parlamento.
Diputada, si yo fuera blanca, y no es que voto en el Partido Nacional, que es mi realidad, te diría que la ley la hizo Carlos Roslo. Pero yo te lo digo como profesora de historia, más allá de que, por supuesto, reconozco el vallismo, por favor. El Uruguay lo construyeron todos, comunistas, socialistas, y para mí eso siempre es una continuidad histórica. Eso no hay que ser sectario. Yo aprendí a ser sectaria antes y no dio los resultados. Yo lo que digo es que el convenio, yo felicito a Oscar porque es un excelente dirigente sindical, porque además el otro día nos llenó las barras de la gente del Zunca. Bueno, vamos. Pero el convenio 158, como todo convenio internacional, y acá tenemos un experto con Manchi, todos los convenios internacionales dejan no una puerta abierta, 100 puertas abiertas, porque si no, no te lo firma ningún Estado, no te lo ratifica ningún Estado, y en el Uruguay, y además también está bien en cierta parte, porque a ver, hay que respetar la soberanía de los estados. Y en el Uruguay no es, ya lo dijimos cuando se presentó en sala, de apuro esa minuta para que el Poder Ejecutivo lo enviara la ratificación, que se firmó en el 82. O sea, del 82 para... Primero, nosotros teníamos una legislación laboral muy protectora desde antes. Después, vino la dictadura, en plena dictadura se firmó. Obviamente que ahí no había ningún tipo de protección. O sea que estamos atrasados. En realidad la legislación laboral uruguaya ha avanzado muchísimo y mucho en los últimos años. Nadie lo discute, los resultados no los veo, pero avanzó, la ley avanzó. Pero ojo, porque si hay alguien que saca tú, Daniel, lo leíste el convenio, ¿verdad? Se va a poder seguir despidiendo de la misma manera que se despide ahora, siempre que haya indemnización. Cuando no hay indemnización, cuando se prueba la notoria mala conducta. Eso es el régimen uruguayo y no el texto del convenio. Vamos a ver cómo viene la ley después. Porque el convenio... porque que venga la ratificación en la ley, perfecto, lo vamos a votar todo. Pero que vamos a hacer una ley que diga que yo, empresario, en una economía de libre mercado, gracias a estos gobiernos que se hacían de izquierda, cada vez más consolidados, y con una riqueza cada vez más concentrada, y bueno, si yo indemnizo, puedo despedir.
Vayamos a opiniones, por ejemplo, del presidente de la Cámara de Industrias, Washington Coralo. Dijo, no es bueno forzar a tener gente, ni está bien visto que una empresa no pueda prescindir de personal si las condiciones cambian. El PichNT, vuelvo un poco sobre ese concepto, entiende que el objetivo de este convenio es evitar los despidos unilaterales y darle garantías a los trabajadores. Hubo una especialista en temas laborales, la abogada Alicia Hernández, que dijo a El Observador que el convenio 158 es inconveniente para un país que está ávido de recibir inversiones y que los abogados de firmas extranjeras siempre preguntan si el país firmó ese convenio de la OIT, que es visto como negativo. Eduardo Rubio.
O sea, solo con esa declaración me pongo al lado del convenio. No preciso más argumentos.
¿Preguntaré a Mujica porque se asesorará por Ferrer?
Y bueno, por eso mismo no estoy con Mujica.
Cuando era presidente se asesoraba con Ferrer.
Sí, con De Posada también.
Y claro, en fin. Por supuesto. Y después los grandes estudios lanzan comunicados en mi contra.
Exactamente. Todo convenio internacional tiene ese margen de dualidades, ¿no? De puertas abiertas, como se llaman, pero todo lo que implique un avance en la defensa de los derechos de los trabajadores, entendemos que bueno, que es conveniente. Ojalá que pudiéramos colocarlo en manos de marxistas-leninistas que pudieran, vamos a decir, resolver el conflicto de la lucha de clases que siempre existe en favor de los trabajadores. Lamentablemente, en manos de los socialdemócratas, normalmente se desbalancea para el lado del capital, con algún tibio matiz social para el lado de los trabajadores.
Bien, y concluye esta ronda con Oscar Andrade.
Sí, yo estaba pensando que Amán, según comunista, le sacó una novia o es una fecha. Y ahí quedó con un rencor grande. Ahora, a ver. Primero, nosotros presentamos con otro proyecto de trabajo en la comisión hace un año. A veces lo que falta es información. Yo ayer participé del homenaje que se hacía a los gurises estos que ganaban en Canadá, gurises con discapacidad, entre otros, porque la hermana es una amiga mía y la madre de otros. Y Amarilla colocaba la necesidad de trabajar una ley de inclusión al trabajo en la actividad privada a personas con discapacidad, que también es un proyecto que hace un año está trabajando la comisión de legislación. Y demoramos la presentación en Cámara porque el Partido Nacional nos pidió tiempo para poder estudiarlo, que además el compañero del Partido Nacional es presidente de la Comisión de Legislación de Trabajo y en las últimas 3 semanas nos dijo, preciso más tiempo porque creo que lo vamos a acompañar, y después terminamos votándolo por consenso en la Comisión. O sea, el tiempo de tratamiento de la minuta fue un tiempo acordado a la interna de la Comisión de Legislación, que permitió además una cosa que es también una primera señal positiva, que se haya aprobado por consenso. Segundo, El convenio internacional tiene cosas que ya existen en la legislación nacional, seguro, seguro. Tiene muchas cosas que ya existen en la legislación nacional y tiene cosas que no existen en la legislación nacional. Por ejemplo, la obligación de preaviso no existe en la legislación nacional porque existe muy tenue. Yo en esto me apoyé en términos de componentes de hecho. Es más, en caso de cierre, la obligación de instalar información sobre las causas del cierre, instalar ámbitos de negociación, generar informes al Ministerio de Trabajo, generar ámbitos tripartitos, existe en la práctica en los lugares donde hay más madurez. En la práctica también existe el caso de esta empresa norteamericana de los lácteos que se retiró sin decir agua va y no teníamos herramientas jurídicas para obligar a un proceso que minimizara los impactos. El despido arbitrario existe porque es la otra circunstancia. Claramente existe el despido arbitrario. Claramente, a ver, yo ponía un ejemplo en cámara de cuando recorrimos el frigocerro en Durazno, donde el dueño, un Ortiz, un estanciero de bovinos de 33, nos dice que despidió al técnico prevencionista porque el informe que hizo sobre el siniestro laboral que le costó el brazo a un compañero el 2 de diciembre fue un informe demasiado detallado y él le había pedido un informe, aparte de que ese tema está ahora también en la justicia penal, ¿no? Las herramientas para confrontar los ceses arbitrarios que tenemos son insuficientes. Yo sé que hay convenios internacionales, mismo en la fundamentación de motivo colocamos el artículo 7 de la Convención Interamericana. Ahora, en este caso, pues si fuera que no previsaríamos más normas, no hubiéramos votado la ley que protege contra la actividad sindical, porque de hecho la justa causa inhabilitaría la circunstancia de la persecución sindical, pero claramente haber colocado herramientas contra la persecución sindical permitió, entre otras cosas, ensanchar la base sindical. Otro componente, establece la nulidad del despido. Nosotros hoy, aún en componentes que protegemos de la época de Basel II, voy a decir de Luis, está la norma que protege a las embarazadas contra el despido. Entonces la protección es insuficiente, porque en el caso de que se demuestre ante la justicia que quien despidió el motivo fue de que estaba embarazada, lo que coloca es un despido especial, no la anulación del despido. Entonces nos abre la condición del 158 a que demos esa discusión. ¿No será sensato que coloquemos en esa circunstancia, cuando se demuestra ante un juez de que el motivo del cese fue un motivo de que la trabajadora estaba embarazada, el no despido y no la compensación económica? Después, el Poder Ejecutivo tendría que enviar a una frase que dice se ratifica el convenio 158. Y después los contornos. Se pueden dar vía jurisprudencia, se pueden dar vía negociación colectiva o ley reglamentaria. Los tres. O sea, el espacio posterior para decir, bueno, en Uruguay, porque las referencias casi claramente son generales, y por ejemplo, tal vez según la ley nacional se tendría, pero hay que leer la recomendación 164, y hay que leer, yo creo que es una buena cosa lo que traía Mansi en términos del comité de expertos, de cómo da contorno. Porque cuando habla el artículo 4 de las necesidades económicas, no es cualquier necesidad económica o de funcionamiento de la empresa. Después hay todo un articulado que establece en qué caso sí, en qué caso no, y protege contra la disponibilidad arbitraria. Yo claramente que no creo que el convenio 158 sea la puerta de entrada a la abolición de la sociedad sin clase. No. Eso es una... A ver, sí creo que es un elemento que protege el derecho laboral, que además las conclusiones que saca el comité de expertos no son menores, es un elemento que es central. Muchas veces se discute que mayor protección es igual a ausencia de trabajo. Esta referencia que hacía la asesora jurídica que consultó el espectador, claramente no hay una sola biblioteca, sino tendríamos que pensar que los países con menor protección social y menor protección laboral están inundados de trabajo, inundados de empleo, inundados de condiciones, y en realidad esta relación no es así. Creo que es un avance, es más, yo diría de los más importantes en comparación en la última década con la ley de libertades sindicales, la de negociación colectiva y la ley que establece que es delito poner en riesgo de muerte a un trabajador por violar normativa laboral. Creo que en esa línea de esa importancia está la posibilidad de establecer una cosa que es de abrumador sentido común. No podés despedir si no tenés fundamento.
Bien. Miguel, voy a ir con usted, pero antes un apunte, Graciela, no, breve, por favor. No, pero habló su tiempo ya. Mire que está todo medido.
Está bien. A ver, la jurisprudencia no es fuente de derecho. Primero la tendríamos que tomar como fuente de derecho. El problema son las políticas públicas. No todo se resuelve por leyes. Nosotros tenemos leyes muy protectoras. Ahora, tenemos que tener un Ministerio de Trabajo, por eso yo sigo insistiendo que no estoy de acuerdo con la parte penal de la ley de protección, y sé que disminuyeron los accidentes, pero si hubiéramos tenido... ¿Por qué no procesaron a Ana Olivera, que el primer trabajador que se murió era de la Intendencia? ¿A cuántos procesaron?
Porque la ley no era para las muertes.
Era por la responsabilidad, y la responsabilidad estuvo establecida.
Pero la responsabilidad en riesgo, en muerte se asistía, homicidio culposo.
A ver, Yo respeto las profesiones de todos y ya hemos tenido esta discusión. Leer derecho no significa poder. Yo tampoco. Yo voy a
recusar. No, pero tenés que respetar la profesión de la Suprema Corte, por que supuesto, formaliza
el derecho constitucional. Pero, no, perdón, yo respeto a la Suprema Corte. Puedo discrepar y hubo un voto discorde. Eso es otro.
Con un informe, muy endeble.
Cuando les conviene, los dictámenes de la Corte la siguen. Cuando no les conviene, la atacan. No, yo soy coherente. Ahora, el tema es, yo tuve como gran profesor de Derecho Laboral y no tendré uno mejor, el profesor Elio Sartú. Así que, en ese sentido, tengo la mejor... te quiero decir lo siguiente, sí, perdón, rápido. A ver, políticas públicas adecuadas, buenas indemnizaciones, buenos seguros de desempleo, como pasa, pero no podemos imponer determinadas directivas en una economía de libre mercado. ¿Que a mí me gusta? No, no me gusta, pero yo no la defendí.
Bien. Miguel Manzi, cerramos. ¿Qué tiene por ahí? Me parece que venía cerrar. Acompañado. ¿Está para está para cerrar. Sí. Venía acompañado.
A mí me va a sacar una. Mire si me va a sacar una novia. Yo les tengo miedo a todas las dictaduras. Les tengo miedo a las dictaduras de derecha.
Sí, eso, confesalo, Miguel.
Les tengo miedo a las dictaduras de proletariado.
Sacar el dolor de
no me gustan las dictaduras. Ninguna dictadura me gusta.
Jaime Pérez fue el primero que dijo eso.
Oiga, vas a sacar el dolor del alma, confesalo.
Oiga, mire, tengo otra cosa que realmente me hace florecer el corazón. Porque siempre hay más cosas para hacer y porque ahora es el momento propicio, porque está esta discusión arriba de la mesa del 158 y estamos todos más o menos de acuerdo, empujamos todos para el mismo lado. Mi distinguido amigo y correligionario, el doctor Ope Pajé, diputado representante nacional por Montevideo, en las próximas horas va a presentar a la Cámara un proyecto que tiene largamente preparado que refiere a la mejora de la indemnización por despido para los trabajadores más vulnerables. ¿Quiénes son? Sí, muy sencillo, es cortito y al pie el proyecto de Ope. Son tres articulitos. Dice, bueno, si un tipo tiene 50 años o más de vida y 10 años o más en la empresa y se despide, doble indemnización por despido. Porque ese individuo va a ser que está naturalmente más complicado y con mayores dificultades para reinsertarse en la vida laboral. Entonces, una cosa bien cortita, tres artículos, tengo acá, se lo voy a dejar el tío, nuestro distinguido huésped y anfitrión. Perdón, anfitrión.
Anfitrión.
Huésped somos nosotros.
Ya
querés ocupar.
Ya.
Ocupar andar el cachón. Para ocupar andar el cachón.
Cortito y al pie. Cortito y al pie. Si el individuo tiene 50 años, 10 años de trabajo y no tiene que causar jubilatoria y lo echan, doble indemnización por despido. En lugar de 6 meses, 12 meses. Ojalá nunca se dé esta hipótesis, pero en el caso que se la dé, la gente más vulnerable, más complicada, va a estar protegida por esta ley que seguramente va a ser bien recibida por todos los colegas en la Cámara de Diputados.
Muy bien, nos encantan estas primicias y además, si se votara en la mesa, por ejemplo, esta iniciativa planteada...
perfecto.
Sí, creo que hay que estudiar
triple igual, si es necesario. Pero lo que tiene que tener es un Estado... Yo lo acompañaría triple incluso, pero un Estado que tenga un régimen un régimen de seguridad social que haga que la gente se pueda jubilar bien y no como nos estamos jubilando ahora, y el BPS con 380 millones de dólares de déficit.
Sí,
capaz que no sé si desde el salto de cero a doble, sino ir año a año, porque en realidad podés extender de mínimo de 5 a 10, ¿sabes qué puede darse? Que a los 49 años lo corten un tipo para no generar la indemnización. Entonces podés decir, mira, en vez de 5 años sea 10 para todo el mundo. Y genere una lógica que inhabilite un efecto no deseado, pero en términos de mejorar las indemnizaciones por despido, seguro, de protección al trabajo y la igualdad, seguro, y de reforma de la seguridad social, yo arrancaría por la caja militar, que nos tiene un déficit de 300
hace
millones
por año. Hace 11 años que son gobierno.
Con privilegios increíbles.
Totalmente de acuerdo, ojalá llegue en el Parlamento y para la derogación de las AFAP, que ya está el proyecto en el Parlamento y que resolvería el problema de los cincuentones para todos los cincuentones.
La plata la tiene el BPS, además.
Miguel Manzi, Graciela Bianchi, Eduardo Rubio, Oscar Andrade, los espero el próximo jueves. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, arriba.